Finalmente, ayer hubo humo blanco. Cuando eran las 20 horas 22 minutos, el equipo de 13 a 0 de El Espectador transmitía en vivo el momento en que la Asamblea de Clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidía quién los gobernará por los próximos 4 años.
Quedan 2 votos y necesita uno.
Salió uno para Eurasia, 11-6.
Por eso, pero
¿queda uno solo?
Queda uno solo.
Queda uno solo que tiene que ser para Corvo, ¿eh?
Y es para Corvo.
Y es para Corvo.
José Luis Corvo.
Muy bien, lo revelamos. Tenemos nuevo presidente.
Tenemos presidente. Habemos presidente. 12-6 la votación final, entonces. Aplauso cerrado de la Asamblea. Va, cerrado no, veo algunos que no aplauden. ¿Está Corvo ahí? Supongo que sí, ¿no, Cricor?
Vos sabés que no lo veo por el momento, ¿eh?
Están solo los...
Señores presidentes, señores delegados, son 18 votos válidos, 12 votos para el señor doctor José Luis Corvo como presidente del Consejo Ejecutivo de la AUF, periodo julio 2006, periodo julio 2010. Queda proclamado como presidente de la AUF por cumplir con el quórum necesario de 2/3 de la Asamblea al doctor José Luis Corvo como presidente para el periodo que hemos señalado.
¿Quién es el nuevo presidente de la AUF? José Luis Corvo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor de Derecho. Tiene un máster en Economía Política Internacional. En la actividad pública entre 2003 y 2005 fue auditor interno de la Nación. Actualmente se desempeña como director de Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Educación y Cultura. Fue presidente del Club Rampla Juniors en 6 oportunidades. En la AUF fue delegado de la Junta Dirigente, integró la Comisión de Reglamentos, la Sala de Abogados, fue presidente del Tribunal de Penas, fue miembro del Tribunal de Apelaciones y presidente del Colegio de Árbitros. ¿Cuáles son los planes del nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Vamos a conversarlo directamente con él.
El tablero político.
Doctor José Luis Corvo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted, José?
Felicitaciones.
Muy amable.
Pero no sé si esto es una distinción o es un castigo, ¿no? Usted se preparó con mucho entusiasmo para esta elección.
Va, con el entusiasmo de siempre con el que uno debe asumir los distintos desafíos de la vida. Veremos cómo podemos desempeñarnos, ¿no? Pero tranquilos.
Sí. Usted toma en sus manos una brasa ardiente.
Sin lugar a dudas, la situación es bastante problemática. De público conocimiento, pero esto no es una tarea para una persona, ni siquiera para un grupo de personas reducido, es una tarea para muchos. Frente a esta actividad que está tan enraizada en la sociedad uruguaya, que vincula directa e indirectamente a tanta gente, todos esos agentes que están vinculados deberán aportar para tratar de recomponer un poco el funcionamiento institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero también procurar que su gestión en el plano económico-financiero y su actividad deportiva sea con logros mejores de los alcanzados en los últimos tiempos.
Voy a darle la bienvenida también a Álvaro González Márquez, del equipo de 13-0, que nos acompaña en esta entrevista. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Emiliano? Felicidades, doctor Corvo. En la misma línea de lo que decía Emiliano, en la medida de que se pueda decir felicidades frente a un desafío de estas características, ¿no?
Sí, sí. La verdad, yo le decía a algunos colegas suyos, felicitaciones o compadecimientos. Cada uno es responsable de sus propósitos y de sus acciones, así que nosotros trabajamos un poco por esto y con bastante gente. Por supuesto que nunca nos candidateamos ni nos postulamos personalmente. Esto es la expresión de un grupo de instituciones que ya desde el año pasado me habían planteado esa posibilidad, y que yo dije que no era el momento para conversar, que después de terminar la actividad deportiva podía hacerlo, y bueno, terminada la liguilla, esas instituciones y otras más que adhirieron al planteo entendieron que yo podía asumir esta responsabilidad, y bueno, aquí nos encontramos.
Sí. Yo visualizo cuatro aspectos que capaz que usted me puede corregir, pero como cuatro situaciones salientes de lo que puede hacer la futura gestión. El primero de ellos, independencia para la toma de decisiones.
Sin ninguna duda.
El segundo, cumplimiento estricto de los reglamentos.
También sin ninguna duda.
El tercero, un buen relacionamiento con el gobierno. En el sentido de que su historia política creo que le va a entregar un fácil relacionamiento con los actores del gobierno del día de hoy.
Creo que deberá ser así. Afortunadamente hemos tenido una conversación con el ministro de Turismo y Deporte el día domingo, una extensa conversación sobre el particular, y no tengo dudas que va a haber muy buen relacionamiento.
Antes de que sigas con tus preguntas, Álvaro, ¿usted, doctor Corvo, era el candidato del gobierno? ¿Se puede decir eso?
No, en absoluto, no. El gobierno no tenía ningún candidato. Vamos a empezar por clarificar bien las cosas. El primer contacto que con respecto a este tema yo tuve con el gobierno fue el día domingo. Nunca más ni antes ni a posterior he tenido contacto con el gobierno. Y esto ha quedado claro porque el propio ministro de Turismo y Deporte lo ha manifestado, lo ha dicho. Así que debemos desvirtuar de plano. Yo no respondo ni al gobierno, ni a grupos, ni a personas. Esto es una propuesta que se produce, como dije anteriormente, por la voluntad de las instituciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol y mi asentimiento.
Tú tenías un punto más para incorporar, Álvaro.
Sí, el cuarto que yo le decía temprano, cuando en la primera salida, que debería ser un bien común y que no debería sorprender, y que me parece que hoy por hoy para el fútbol puede ser un diferencial, que es la honestidad, doctor Corvo. Se le podrán decir muchas cosas, menos de que ha sido deshonesto a lo largo de su carrera.
No, mire, sabe que sobre esto cada uno marca sus derroteros, sus senderos en la vida. Yo recibí algunas enseñanzas de mis padres que fueron una impronta que marcaron toda mi conducta, con mis errores y mis aciertos, porque sí puedo decir con total tranquilidad de conciencia que lo que he tratado de enriquecer siempre ha sido mi espíritu, mi intimidad y poder mirarme al espejo y no tener que dar vuelta a la cara.
Doctor Corvo, algo ya quedó delineado en estos puntos que recién Álvaro mencionaba, pero para describirlo de manera más global, ¿cómo caracteriza usted el cambio que piensa impulsar en la Asociación Uruguaya de Fútbol?
Bueno, lo primero, como bien se decía antes, recuperar la independencia y la autonomía en el gobierno y administración de la misma. Es decir, esta es una asociación civil que debe ser gobernada y administrada por sus integrantes, por sus componentes directos, más allá de que pueda tener relaciones contractuales o de otra naturaleza con agentes terceros.
Esta es una alusión clarísima a Tenfield, ¿verdad?
Es una alusión clarísima no solo a una empresa en particular, sino que es una alusión a lo que es nuestra conceptuación general sobre cuál debe ser el funcionamiento de aquí a más. Y aquí más de la institución.
Bueno, entonces usted decía, independencia por un lado, ¿y qué más en cuanto a ese cambio?
Democratización en el mismo gobierno, con participación mucho más activa de todas las instituciones, de los organismos centrales vinculados al fútbol, llámese la Organización del Fútbol del Interior, llámese la Liga Universitaria, la Liga Metropolitana Amateur, la Organización del Fútbol Infantil, etcétera, etcétera. Es decir, desconcentrar el poder de manera tal que todos aquellos que integran la asociación tengan cabal conocimiento de cuál es la gestión, de cómo ésta se desarrolla, fundamentalmente participación en las cuestiones estratégicas y en aquellas que tienen significación en el ámbito económico-financiero.
Doctor, sí. un apunte con respecto a la parte económica y con respecto a la gestión en el cual usted ha hecho hincapié en los últimos días, es con referencia a las auditorías. Usted tiene una probada experiencia en el tema auditoría, pero la auditoría que se piensa hacer en la el resultado de la misma es únicamente para tener una noción del momento en el cual está la asociación, de la situación actual de la asociación, o podría eventualmente, en caso de comprobarse algunos manejos no adecuados, derivar las auditorías en denuncias fuera del ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Bueno, yo
creo... tengo varias preguntas de los oyentes a propósito de qué clase de auditoría se va a llevar adelante, ¿no?
Sí, sí. Yo quiero ser coherente con lo que ha sido mi actuación, además, en el ámbito público. En el ámbito público, muchas actuaciones de auditorías cumplidas por el organismo del cual he sido titular no concluyeron exclusivamente en la esfera administrativa. Algunas de ellas recientemente han sido objeto de pronunciamientos de carácter penal. Así que a mí no me va a temblar la mano, ni creo que a todos los que integren el cuerpo ejecutivo, ni tampoco a las instituciones, que si existieran hechos que no los creo, pero si existieran, hechos de esa naturaleza van a transitar por el camino que legalmente corresponde, sin ningún lugar a dudas. Pero el tema de ejercer los poderes de contralor y fiscalización, si bien tienen ese objetivo, deben tener uno mucho más amplio, ¿verdad? Que es el verdadero concepto técnico moderno en auditoría. No solo es analizar los aspectos financieros contables, verificar si el gasto está respaldado por un documento, por una factura, etcétera, sino analizar en conjunto la gestión, procurando fundamentalmente identificar y evaluar los riesgos de esa gestión para ver si conviene, si es necesario o no, modificar los rumbos de la misma a los efectos de alcanzar razonablemente los objetivos que debe perseguir la Asociación Nueva de Fútbol. En esos términos vamos a trabajar no solo con la Comisión Fiscal Honoraria, que es un organismo ya instituido e integrado, sino con organismos y estructuras complementarias que pretendemos incorporar como un sistema de control interno integrado en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
¿Y cómo se resolverán, doctor Corvo, los problemas financieros del fútbol uruguayo?
Es muy difícil, la verdad que ese es un gran tema, porque además, ahora como consecuencia de la aplicación que deberá hacerse de la normativa internacional, de la normativa FIFA, se han generado con una serie de situaciones con honda repercusión en ese ámbito económico-financiero. Y bueno, y si a eso le agregamos la crítica situación en la que se encuentra, ese va a ser el tema que a partir de hoy vamos a tener con la mayor inmediatez encima de la mesa, procurando obtener recursos, si es posible, lo más genuinos para comenzar esta nueva marcha.
¿Qué quiere decir recursos, si es posible, lo más genuinos? ¿Qué ideas maneja usted?
Y los más genuinos que emanen de fuentes que sean las naturales en la operativa de una asociación civil de esta naturaleza.
O sea.
Las que se vayan a las fuentes de recursos tradicionales y no a otras.
Con respecto a lo deportivo, que casi que no se le ha podido mucho hablar en este tiempo. Sí. El campeonato va a arrancar el 19 de agosto, efectivamente, como se ha prometido. Esa es la primera. Y la segunda.
No, yo siempre he dicho que voy a expresarme en lo que tengo el absoluto convencimiento que se va a cumplir. Vamos a hacer todo lo posible porque evidentemente acá hay una situación prioritaria que es el convenio existente con la Mutual Uruguaya de Jugadores.
Exacto.
Entonces, eso que hay que abordarlo de inmediato. Luego todavía tiene que procesarse la aceptación de mi cargo, la designación del Consejo Ejecutivo, es decir, que pienso que sea cuestión de horas o de pocos días. Y bueno, y ese es otro de los temas que también de inmediato tiene que estar encima de la mesa, hay un proyecto que ha sido elevado por la Mutual, que lo desconozco,
sí.
Lo vamos a...
La Mutual dice que no empiezan el campeonato si no hay un nuevo estatuto del jugador, ¿no?
No, me parece bien que una agremiación se reivindica determinados postulados o principios que considera fundamentales, haga ese tipo de planteos. Procuraremos en el ámbito del acuerdo, de la negociación, sabiendo de quiénes son los representantes actuales de la Mutual, que unos y otros vamos a poner lo mejor de sí para enseñar esta actividad deportiva y para que la gente, como ustedes decían al comienzo, recupere la credibilidad y la confiabilidad en algo que más o menos todos los uruguayos sentimos como propio y como parte de nuestra vida.
A propósito, una pregunta muy puntual, pero que tiene su simbolismo, dice Héctor de San Luis, ¿qué prefiere? ¿Estadios vacíos a 120 pesos la entrada o estadios llenos a 40 pesos la entrada?
Sí, no hay discusión. Dígale que con la segunda nos vamos a abrazar con todo calor.
¿Álvaro?
No, yo decía si estaba la eventualidad de revisar los contratos que se han firmado con los entrenadores de la selección nacional, porque digo, son contratos a largo plazo y podría eventualmente el doctor Corbu pensar de que hay un camino diferente al que ha quedado trazado por las autoridades anteriores.
Yo desconozco el contrato celebrado con el cuerpo técnico, lo vamos a analizar. Yo tengo la más amplia confianza y el más profundo respeto por quien encabeza ese cuerpo técnico, como es el maestro Oscar Washington Tavares, y seguramente cualquiera sea el resultado de ese análisis, no tengo dudas que cuando hay personas de bien manejando todas estas cosas, siempre hay que aventurar resultados positivos.
Doctor Corbo, está claro, ya quedó dicho a lo largo de estos minutos incluso, que uno de los temas más delicados con los que usted va a tener que lidiar en su gestión es la relación AUF-Tenfield, la empresa dueña de los derechos de televisión, bueno, y la relación más en general con el Grupo Casal. ¿Desde qué posición se planta usted personalmente con respecto a este asunto? ¿Está prevista una renegociación de los derechos del fútbol?
Mire, nosotros lo que, más allá de hablar de renegociación, lo que procuramos en un plano de absoluta igualdad de partes, que se cumplan las disposiciones que oportunamente se acordaron, que están estipuladas de manera expresa, categórica e inequívoca en el contrato originariamente celebrado en el año 1998. Allí existe una disposición que establece que ese contrato deberá ser objeto de una necesaria reglamentación. Eso no se hizo y en función de esa circunstancia vamos a remitirnos a esas obligaciones pactadas por las partes para reglamentar aquel contrato en términos de negociación, en términos como debe realizarse entre partes que, por un lado, una de ellas defiende legítimos intereses de carácter comercial y otra a su vez defiende legítimos intereses no solo de carácter económico, sino deportivo y social.
Álvaro, ¿a ti te queda claro lo que está anunciando el doctor Corbo? Porque
sí,
esto de afuera quizás todavía no se entiende demasiado. A ver.
No, yo lo he escuchado atentamente a lo largo de los últimos días con respecto a este punto y el doctor, por ejemplo, hacía una aclaración expresa con respecto a esta situación. El último punto del contrato original que se firmó dice hay que reglamentar los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Eso nunca sucedió, por tanto, ya aquel contrato original no se cumplió en su totalidad y eso permitiría darle a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a partir de eso y a partir de otras cosas, el doctor me podrá corregir, cierto margen de negociación frente a la empresa para decirle, bueno, nosotros no somos los únicos que no hemos incumplido, no que hemos cumplido. Ustedes también hay partes del contrato que no la han cumplido y esto podría habilitar que las cosas puedan transitar por otro camino. No sé si me equivoco, doctor.
No se equivoca. En los hechos es esa la situación. Y vuelvo a repetir, Esto no puede ser un contrato de adhesión donde una de las partes le impone su voluntad a la otra, sino que es como todo acuerdo de voluntades donde debe haber, y mucho más en ese caso, igualdad en el tratamiento de la cuestión común.
¿Pero se seguirá con Tenfield?
Yo no puedo decirle en estos momentos porque no depende exclusivamente de la voluntad de la asociación, va a depender también de la voluntad de la empresa. Para que se siga tiene que haber concordancias. Si no hay concordancias y se plantean discordancias, fíjese que el resultado va a ser de que las partes seguirán cada una por su lado.
El periodista Ricardo Gavito ha denunciado en las últimas semanas que las anteriores autoridades de la AUF vendieron a Tenfield sin previa licitación los derechos de televisación de las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010. ¿Usted qué piensa hacer al respecto?
No, yo no, como hombre de derecho, usted comprenderá que yo no me puedo fundamentar en interpretaciones, por más valiosas que sean, que haga el periodismo. Yo tengo que hacer un análisis acabado, preciso, conjuntamente con el equipo que va a conformar el gobierno y con los asesores, de cuáles son los verdaderos términos de ese contrato. Yo no me arriesgaría a decir absolutamente nada ahora sobre el particular, porque ya mismo se ha planteado en la propia Asociación Uruguaya de Fútbol las dos interpretaciones. Y ya mismo existen opiniones jurídicas diversas al respecto. Bueno fuera que yo, sin un análisis profundo, sin un estudio medianamente concienzudo del asunto, emitiera opiniones preliminares.
Para terminar, por lo menos con mis preguntas, doctor Corvo, en cuanto a estas informaciones que han circulado sobre la reunión entre Juan José Ramos y Paco Casal en Buenos Aires antes del Mundial, en las que se habría hablado, por ejemplo, de amenazas de muerte y de una actitud de Paco Casal jactándose de poder controlar los resultados del fútbol en la medida que puede influir, por ejemplo, sobre jueces para que Peñarol no sea campeón más, si es que no arregla con él, etcétera. Ese tipo de versiones que tomaron cuerpo con ese episodio de la reunión de Buenos Aires, pero que en definitiva circulan hace tiempo como comentarios, como trascendidos a propósito del fútbol uruguayo, ¿cómo piensa encararlos usted?
Bueno, primero que yo no me voy a hacer eco de versiones que circulan y que no están respaldadas por ningún fundamento válido, serio. En segundo lugar, yo ayer tuve una reunión con gremios del arbitraje nacional y la verdad es que esas versiones causan un gravísimo perjuicio, es una lesión injuriosa al sistema arbitral deportivo, porque puedo decirlo con absoluta tranquilidad de conciencia, pero fundamentalmente por la experiencia recogida en mi actuación como presidente del Colegio de Árbitros, que los árbitros de este país han sido los primeros en colaborar con las autoridades para sanear el arbitraje, y tan han colaborado que los hechos últimos recientes que determinaron algunas exclusiones son la prueba más acabada de lo sano, de lo honesto y de lo cristalino que es el sistema arbitral uruguayo. Y eso lo digo con especial énfasis porque me ha dolido mucho manifestaciones públicas en ese sentido, totalmente inciertas, porque esas son otra de las cosas que contribuyen a alimentar ese sentimiento de falta de confiabilidad y de credibilidad en el quehacer público. No es así, repito, las rechazo rotundamente y no me voy a hacer eco de las mismas.
Cerramos, Álvaro.
Una última cosa nada más. Asociado a eso, usted comparte entonces que los árbitros hayan hecho una denuncia penal con respecto a esa declaración.
No, los árbitros estuvieron y naturalmente que están promoviendo toda una cantidad de medidas porque se han sentido tremendamente perjudicados y lesionados. Yo he visto el sufrimiento no solo colectivo e institucional de la gente del referato, sino el personal, gente que trabaja en otras actividades, que tiene su familia, que uno sabe cuáles son sus valores, sus conductas, sus comportamientos, y que sí, a tabla rasa, ¿no?, sean barridos como si fueran una lacra social, evidentemente que causa un tremendo dolor y que nada, vuelvo a repetir, como lo ha hecho siempre en la vida, no se va a hacer eco de esos infundios, sino cuando haya pruebas suficientes de que son verdad.
La última de mi parte, ¿cómo queda conformado el Consejo Ejecutivo? Usted obviamente es en base del presidente, ya tiene dispuestos los cuatro integrantes que lo van a acompañar, se han hablado de muchos nombres, uno de Peñarol, uno de Nacional, de las restantes instituciones, ¿usted ya lo tiene decidido, doctor?
No, tengo, en alguna medida sería innoble de mi parte decir que no tengo pensado más o menos ese, cuál es el esquema, pero me parece que es mi deber ético que primero lo conozcan las instituciones y que después tenga trascendencia pública.
Doctor José Luis Corvo, flamante presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le agradezco estas primeras respuestas esta mañana aquí en Perspectiva. Le deseamos suerte en su gestión y, bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, con mucho gusto y a sus órdenes.
¿Cómo se distribuyeron los votos ayer en la AUF entre los dos candidatos? Votaron por Corvo, la Divisional B, Miramar Misiones, Deportivo Colonia, Liverpool, Cerrito, Rocha, River Plate, Danubio, Central Español, Rampla Juniors y además Nacional y Peñarol. 12 votos en total, mientras que por Abulafia, 6 votos lo hicieron Bellavista Cerro, Tacuarembó, Rentistas Wanderers y Defensor Sporting.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo. Thank you.